FM La Tribu presenta Vuelta Cangrejo. Informe semanal.
Esperemos que el cangrejo sepa lo que hace.
Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Estaban funcionando cerca de 50,000+ kilómetros de vías.
Acá Menem empezó fantástico. Los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados.
Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Dentro de pocos días nomás ponemos en marcha la privatización de el ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca.
Ya todavía hay antiguos mentales que no, los ferrocarriles son nuestros. Piden 1,5 millones de dólares por día, pero son nuestros.
Los ferrocarriles eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían. Ahora están renaciendo con iniciativa privada.
Se firmará el decreto llamado a licitación pública para trenes de alta velocidad.
Nos gustaría tener el tren bala, pero hoy no podemos.
La decisión de construir un tren de alta velocidad.
La tragedia de Once se ha transformado en la tercera peor tragedia ferroviaria de la República Argentina.
Tocaron dos trenes en la estación de Once.
Las inversiones que también vamos a hacer y estamos haciendo en materia de ferrocarriles.
Estamos en un proceso de renovación de coches en el área metropolitana y larga distancia.
Yo creo que para el año que viene el Mitre y el Sarmiento van a estar totalmente renovados con sus vagones nuevos.
Veinticinco minutos pasaron ya de las 7 de la tarde y seguimos hablando de ferrocarriles, esta vez de la mano de Andrés Alonso y un nuevo informe semanal.
¿Qué tal, Flavia? Buenas tardes a todos. Y sí, para entender creo un poco lo que pasa hoy en día con el sistema ferroviario en la Argentina, nos tenemos que remontar a la historia. Y lo primero que habría que decir es que los ferrocarriles argentinos comenzaron a funcionar allá por el año 1857. Quien llevó adelante las primeras inversiones fue el capital privado. Y al poco tiempo después, el Estado comenzó a hacerse cargo de la explotación y de la construcción de nuevas líneas. 30 años pasaron para que el Estado decida entregar estos ferrocarriles a capitales privados, los cuales la mayoría fueron adquiridos por los ingleses. ¿Qué pasó? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada, Inglaterra no está en su mejor momento y decide empezar a buscarle una solución a los ferrocarriles que tenía e intenta venderlos. Luego, como decíamos, de la Segunda Guerra Mundial y debido a estos inconvenientes económicos por lo que pasaba Inglaterra, Perón decide también afrontar la nacionalización de los trenes de un sistema que comenzaba ya a ser modelo en la región. Escuchemos ahora al propio Perón contando cómo se consiguió la nacionalización de los ferrocarriles allá por el año 40.
Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10,000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10,000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó.
De quien hablaba Perón era de Miguel Miranda, en ese momento presidente del Banco Central, y fue el encargado de las negociaciones para que la Argentina volviera a quedarse con los ferrocarriles. En ese momento, Argentina prácticamente canjeó la deuda de 2.000 millones de pesos que Inglaterra tenía con la propia Argentina. Extraño, ¿no? Pero Inglaterra nos debía plata a nosotros y en ese momento canjeó esa deuda por todo el sistema ferroviario. Entre 1946 y 1948... todas las líneas férreas quedaron bajo la órbita de la empresa de ferrocarriles del Estado argentino. Para 1960 la red alcanzaba ya su máxima extensión y tenía, como decía el propio Perón, alrededor de 50.000 kilómetros de vías y era la más extensa de América Latina. A partir de esos años, durante la presidencia de Frondizi, nos vamos del peronismo, revolución fusiladora, libertadora, como la quieran llamar, llegamos a la presidencia de Frondizi y comienza lo que es la debacle del ferrocarril. Comienza a haber desinversión, el Estado empieza a mirar para otro lado y llegamos de esa manera al año 1976, donde cuando se produce el golpe cívico-militar y en ese momento la desinversión se acentúa. Se levantan vías, se clausuran ramales, dejan de circular muchos trenes de pasajeros, especialmente los que iban a la región noroeste del país. Y como para decir, para dejar en claro en datos duros lo que estaba sucediendo, entre el año 1976 y en el año 1980 se abandonaron unas 560 estaciones. Se redujeron trenes de pasajeros en un 30% y se cerraron 5.500 kilómetros de líneas secundarias. Creo que los números son claros. Se nota que si a partir del año 60 comienza un periodo de desinversión y se acentúa en esa época, también uno puede empezar a entender por qué hoy los trenes están como están. Con esta situación se llega a la democracia. El gobierno de Alfonsín continúa sin haber inversiones. No es tan significativo el proceso de desinversión, pero sí se empieza a pensar ya en las privatizaciones. ¿Qué viene después de Alfonsín? Los 90, fiebre privatizadora, menemismo puro, y los invito ahora a escuchar a dos de los máximos referentes de ese periodo cuando le preguntaban sobre las privatizaciones ferroviarias.
¿Hay previsto ya una fecha de privatizar ferrocarriles del Estado?
Bueno, ustedes bien saben que se publicó un cronograma. Dentro de pocos días nomás ponemos en marcha la privatización del ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca y otro ramal del ferrocarril Urquiza. Son cerca de 8.000 kilómetros de vía férrea. Además, la transferencia de los talleres ferroviarios de ferrocarriles al sector privado.
Ferrocarriles que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían, ahora están renaciendo con iniciativa privada.
Los que hablaban creo que no hace falta presentarlos, por si hay algún distraído, no era otro que el expresidente y condenado hoy a 7 años de prisión por la causa armas, Carlos Menem, y el exministro de Economía, Domingo Cavallo. En el año 91, Ferrocarriles Argentino fue virtualmente desarticulada para completar la concesión de la red ferroviaria a partir del año 1992. Lo curioso de estas privatizaciones es que la mayoría de las concesiones fueron entregadas a empresas que estaban vinculadas con el transporte automotor y de colectivos. Suena extraño eso, pensar que el propio empresario va a generar su propia competencia. O sea, si ya tienen colectivos, ¿por qué se les estaba otorgando líneas de trenes, ¿no? El ejemplo, el caso más emblemático de esto fue la concesión de los ramales Sarmiento y Mitre al grupo Sirigliano, que eran los dueños ya de varias líneas de colectivos y que después conformarían el grupo Plaza. Algo más para agregar a esta concesión fue la cuando se presentan los pliegos, cuando se hace la licitación, hubo tres oferentes y el grupo Sirigliano fue el que menos ofertó y se la entregaron a ellos. La desmantelación entonces, como decíamos, durante la década del 90 fue total. No solo se dejó de invertir, se cerraron ramales, los talleres de Tafí Viejo, y además el Estado siguió subsidiando a estos empresarios que jamás hicieron ninguna mejora en el servicio. En aquel momento, un periodista que ha fallecido hace varios años ya, Bernardo Neustadt, haciendo campaña por el menemismo y por las privatizaciones, decía que el Estado pagaba $1.000.000 por día para sostener los trenes. Hoy en día el Estado pagaba mucho más que eso y eran privados, ni siquiera eran propios. Pasaron los 90, pasó de la Rúa, llegó el gobierno de Kirchner, lo sucedió Cristina y no cambió absolutamente nada. 10 años pasaron y tuvo que ocurrir en febrero pasado el desastre en la estación de Once, cuando murieron prácticamente alrededor de 50 personas, para que las cosas comenzaran a cambiar un poco. Se quitaron concesiones, se compraron nuevas unidades que seguramente estarán llegando a partir del año próximo, pero es muy difícil solucionar en un año y medio lo que no se hizo durante 40 años y también es muy difícil solucionar en un año y medio si durante 10 años estuviste mirando para otro lado y haciendo negocios con empresarios corruptos.
Historia, ferrocarriles, el informe semanal de Andrés Alonso. Hasta las 8 de la noche hacemos Vuelta Cangrejo.